nosotros, Fernando Ballesteros. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Pepa.
¿Cómo estás?
Pues hoy estamos un poco perros.
¿Perros?
Sí, si no te importa, vamos a empezar ladrando.
Ah.
Así que entramos a saco.
Uy, 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 ¿qué es esto?
Ay, ¿sabes que podemos ir otra vez?
A ver, a ver. Uy, ¿qué es esto?
Bueno, son dos perritos. Vale, ahora...
Yo creo que no, ¿eh?
No.
Yo creo que no. O sea, aquí hay un perrito y un perrazo.
Tienes razón.
¿Eh?
Exactamente.
¿El primero era un perrito y el segundo era un perrazo?
Exactamente, tienes toda la razón. Vale, ahora vamos a rugir un poco. Vas a escuchar tres animales que están íntimamente emparentados. Adivina.
Esto es un león.
Efectivamente, es muy buena.
Oh, te hemos oído. Un león, sí, señor.
¿Segundo?
Yo creo que es un león. Esto ya no lo identifico, Fernando.
Esto es un lince rojo muy enfadado.
O eso debería saberlo solo Joaquín Araujo. ¿Y ahora? Bueno, esto es fácil. Un gato.
Un gatito muy bueno.
Sí.
Pues sí, exactamente. Hemos escuchado un león, un lince rojo y un gato ordenados precisamente de tamaño mayor a menor. Y hemos visto que el tono cada vez es más agudo.
O sea, que el tema de hoy es la relación que existe entre el tamaño y el tono del sonido que se emite, está claro, ¿no?
Exactamente. Y como hemos oído, cuanto más pequeño es el animal que emite el sonido, más agudo suena este.
Uh-huh.
O al revés, cuanto más grande es, el sonido es más grave. Es una cosa que todos sabemos por nuestra experiencia cotidiana. Sabemos que la voz de los niños es mucho más aguda que la de un adulto, que es mucho más grande.
Sí.
O, por ejemplo, entre una mujer y un hombre, el hombre tiene la glotis y las cuerdas vocales mucho más grandes, hace que tenga una frecuencia de 150 hercios, que es mucho más grave que la de la mujer, que está en torno a los 250, la fundamental.
Ya, pero ¿por qué cuanto más pequeño se es, más agudo es el sonido y viceversa?
Bueno, pues en parte, en nuestro caso, los responsables son las cuerdas vocales. Son pequeños músculos cuya tensión podemos variar a voluntad. La vibración de las cuerdas es la responsable del habla, en el caso de los humanos, los ladridos de los perros, los rugidos que hemos oído ahora.
Uh-huh. Evidentemente la glotis en los humanos o la caja de resonancia de los leones distorsiona los sonidos a voluntad, ¿no?
Exactamente, eso modula el sonido, pero obviando estos detalles importantes, el sonido fundamental lo generan las cuerdas vocales.
Uh-huh.
Cuanto más grande es la cuerda vocal, cuanto más larga, el sonido es más grave. Podríamos decir que al ser más grande le caben ondas de longitud de onda mayores.
Yeah.
De hecho, podemos calcular bastante bien la relación entre tamaño y frecuencia de forma aproximada, dependiendo de la estructura que tenga el aparato fonador.
Bueno, se me está ocurriendo, como soy algo perversa, que esto nos puede proporcionar una herramienta para hacernos una idea de cómo podría sonar un animal si tuviera un tamaño diferente.
Pues sí, esa es una idea divertida y además nos sirve para demostrar que efectivamente este tipo de reescalamiento de los tamaños funciona de verdad. Si te parece, vamos a empezar con un caso extremo. Vamos a escuchar uno de los animales más grandes que existe, una ballena.
Sí.
Vamos a escucharla.
Inquietante el sonido de la ballena, Fernando.
Sí, pero muy bonito.
Sí, muy bonito, sí.
Bueno, en el caso de las ballenas no está todavía claro cuál es el mecanismo que produce el sonido. Sabemos que no es por cuerdas vocales, porque no tienen. Se está investigando todavía sobre ello, pero aún así, aunque no se sepa muy bien cuál es el mecanismo que lo genera, la relación entre tono y tamaño se mantiene bastante bien.
Bien.
Si te parece, vamos a seguir tu idea y vamos a definir esta ballena. Vamos a...
O sea, la hemos convertido en tamaño delfín.
Exactamente.
¿Y sonaría así?
Sonaría así.
Uy...
Y para comparar, vamos a escuchar a un delfín de verdad.
Pues se parece bastante, ¿no?
Sí, casi podríamos decir que una ballena es un delfín grande.
Vamos a hacer algo más complicado. ¿Podemos ballenizar ahora también este delfín?
Pues sí, vamos a escuchar a este delfín. ¿Cómo sonaría si tuviera el tamaño de una ballena?
Oye, me parece muy divertido.
Sí, es impresionante porque realmente la cosa funciona. Tenemos que cambiar de escala... Más o menos. Bueno, de todas formas, ¿te acuerdas los viajes de Gulliver?
¿Los viajes de Gulliver?
Sí, del escritor Jonathan Swift.
Sí.
Bueno,
sí,
ha sido llevado al cine en muchas ocasiones. Y bueno, pues a partir de lo que acabamos de hablar, deberías encontrar un fallo evidente que siempre se hace cuando se hacen estas películas y que de hecho tampoco se menciona en el libro.
Ay, pues no lo sé. Que los habitantes de estos países muy diminutos y muy grandes, respectivamente... hablan siempre con un tono de voz normal.
Exactamente.
Ese sería el fallo.
Ese sería el fallo y hemos visto que no debería ser así.
Ya.
Los liliputenses tenían que tener una voz mucho más aguda y la voz de los habitantes de Brobdingnag debería ser mucho más grave. Si te parece, para comprobarlos, he mandado a Bartolo, a modo de corresponsal a Brobdingnag,
sí,
para recoger impresiones sobre el terreno. ¿Le damos paso?
Ah, pues sí, conectemos con Brobdingnag y con nuestro enviado especial, Bartolo, hola.
Hola, Pepa. Saludos desde Brobdingnag, de parte de Bartolo y Fernando.
Qué bonito. Bueno, qué bonito.
En realidad nos hemos quedado cortos, la voz real debería ser mucho más grave. Así que lo hemos dejado así para que fuera comprensible.
Ya.
No, según Swift, por ejemplo, en el caso de los liliputienses, que eran 15 veces, eran 15 centímetros, unas 12 veces más pequeños que Gulliver, que tenía 1,80 m, pues la frecuencia debería haber sido realmente mucho más chillona, tan chillona como la de un ratón. O sea, Gulliver en realidad difícilmente los podría haber entendido. Solamente
claro,
animales del tamaño similar, como los murciélagos o los ratones, lo podrían haber entendido bien.
Oye, ¿y en el caso de los gigantes?
Pues en el caso de los gigantes, como te he dicho, Bartolo se ha quedado corto. Un gigante de Brobdingnag mide unos 21 metros, 12 veces más que Gulliver. Emitiría una frecuencia fundamental tan sumamente baja, tan grave, que los haría muy difíciles de entender.
Uh-huh.
Y de hecho, lo mismo debería haber ocurrido con King Kong, que en la película, sin embargo, no sonaba así.
Claro, y la frecuencia real debería ser mucho más baja, ¿no?
Exactamente, es un efecto que muy pocas veces se tiene en cuenta en el cine. Sí que se tuvo en cuenta, sin embargo, en la película de la mosca de 1958. Sabes que es un científico que se convierte en medio mosca,
uh-huh,
y una mosca que se convierte en medio científico. No sé qué es peor.
Pues sí.
Bueno, al final del cine hay una escena muy aterradora o hilarante, según se mire, en la que el pobre científico acaba convertido en una mosca atrapada en una telaraña y grita.
Ay, sí, qué gracioso. Bueno, pues lo vamos a tener que dejar aquí. Fernando, me han gustado mucho estos experimentos con la voz, ¿eh? Pero vamos a seguir haciéndolos nuevamente con nuestro enviado especial, con Bartolo, para que nos cuente más cosas. Fernando, yo te mando un besito y hasta la semana que viene.
Un beso desde Valencia.
Adiós.
Un beso desde Lilliput, de parte de Bartolo.
Ahí estaba Bartolo.
No es un día cualquiera, presenta los cuentos de Gustavo Fuertes.
Y aquí estaba Gustavo Fuertes.